máxima humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí. En las lóbregas instalaciones del cuartito de la calle Gorriti, ¿eh? Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Harton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, aquí estamos con algunas noticias que no son muy interesantes porque versan acerca de nuestras inminentes hazañas artísticas.
Sí, señor. Imagínense que eso es lo más interesante que tenemos.
Calcule que mientras, por otro lado, se incendia el universo, usted está amenazando con actuar en Olavarría. Parece poca cosa, ¿no? Bueno, dale.
Atención, esta semana vamos a hacer matiné el viernes.
Sí, el viernes, señora, sí, señora.
Sí, esto está confirmado.
A las 8:30 de la noche.
Sí, 8:30 de la noche, y en lo sucesivo, a pedido del público, me gusta decir eso.
Sí, sí.
Vamos a estar todos los viernes que podamos haciendo la matiné a las 20:30.
Salvo casos...
Los que podamos.
Claro, caso de que acá en el galponcito haya un cumpleaños.
Claro.
O que otro tenga un cumpleaños a esa hora. Sí. En general los cumpleaños dificultan mucho el trabajo en general.
Sí, un bautismo.
Un bautismo también.
Un casamiento, quién sabe.
Bien.
Pero bueno,
el viernes vamos a estar aquí a las 8:30 de la noche, señora.
8:30 de la noche.
La matiné para las viejas.
Sí, señor. El programa sale como siempre a la medianoche, pero el viernes pueden venir más temprano. Igual mañana vengan a la medianoche.
Sí, claro.
Pasa
lo único que falta, señora.
Hay gente que dice, ¿para qué voy a ir mañana, los jueves, y yo el viernes voy?
No. Mañana viene Coco Silly, es la noticia.
Bueno, mañana viene Coco y
se
además...
Se hará presente Coco Silly a la hora de siempre, a las 12 de la noche.
Sí, y es más fácil entrar a esa hora por el lugar. Los viernes a veces queda gente afuera.
Claro.
No es por amenazarlos, pero es así. Es así. Sonó como una extorsión. Bueno, el 22 vamos a estar en La Plata.
Sí, en la misma.
En el Teatro Coliseo Podestá.
A ver si compran las entradas, porque según se me dice,
sí,
todavía no vendieron ni una.
Mentira, señor, eso le mienten a usted. En la boletería del Teatro Coliseo Podestá.
Sí, en no, ningún otro lugar.
No hay ningún sistema.
Ahora, digital. La boletería está abierta, ¿a qué hora? No lo saben.
¿Y el horario de oficina?
El horario de oficina. La gente va al teatro cuando sale de la oficina. De manera que
sí.
A las 8 de la noche no es horario de oficina, pero... me imagino yo, es la hora que yo iría a sacar entradas para el teatro.
La boletería. Pero también durante la tarde, usted está...
Usted puede ir también.
Está haciendo trámite por la calle 10.
Sí.
Y dice, bueno, me doy una vuelta.
Y, claro. Bueno, no importa. Vamos a estar así. Dale.
Bien. Por ahora no hay más información. Muy pronto iremos seguramente a Olavarría, quizá, y a otros lugares, pero falta bastante. No vamos...
Falta mucho.
No vamos a confundir. Fin de la información.
Fin de la información. Vamos a la parte conceptual de este programa.
No consigo que un médico me toque.
¿En qué sentido?
En el único posible, en un sentido profesional, médico, de... Antes el médico...
Te pasaba la mano por todas partes.
Vio que siempre se dice, en nuestra época estaba el médico de familia, o el médico de cabecera. Ahora hay un médico de cabecera en algunas obras...
Hay otro de los pies, claro.
Pero no lo golpean como antes. Antes uno iba al médico...
Sí, sí. Por eso a mí me gusta el doctor Caragencián.
¿Qué le hace?
Por ejemplo, agarra y pone la mano así, ¿eh?
En una palma...
Sí.
Una palma...
Y te la mete acá.
Ah, le pone cuatro dedos. Sí, vamos a aclarar porque esto es radio, la gente que no está viendo...
Cuatro dedos bien, bien duros, así como si fuera una cuchilla.
¿Y dónde se lo pone?
Abajo las costillas.
¿Para qué es eso? Es
para ver si me duele, y me duele siempre. Se duele acá, y sí, ¿cómo no va a doler? Está arrancando prácticamente las vísceras.
¿Pero qué significa eso?
Significa que uno está fulero.
No, tiene que ser algo más.
Dice, y después me golpea en distintos lugares.
Sí. No.
Para ver si está hueco.
No, es verdad que golpean con los dedos, con este dedo.
Con este.
Disculpe,
sí, con
perdón, este. No voy a hacer el dedo.
Claro.
Pero van, estiran la piel y van golpeando.
¿Quién es? Dice alguien desde adentro.
Le tiene que sonar hueco, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, lo hueco es síntoma de salud.
Ah, mirá vos. Ya me parecía a mí eso.
Si a usted no le suena hueco, por ejemplo acá...
Está fulero.
Dice, ¿qué tiene? ¿Una infección? ¿Una dureza?
Claro, porque está... buenas tardes, soy el médico. Eso tarde. Que está lleno, ¿de qué está lleno?
De pus.
De pus. No se lo quería decir porque mucha gente está comiendo.
Está cenando, ¿qué tal?
Está cenando acá, incluso. Estamos sirviendo. Vamos a servir a partir de mañana, vamos a servir comida acá.
Sí, ¿qué vamos a servir?
Bueno, cada día hay un menú. Lo vamos a escribir con tiza, ahí en una especie de pizarrón. Hoy buceca, ponele.
Sí, sí.
Cobramos 200 pesos, listo.
Sí, está para este barrio barato, 200 pesos.
Para este barrio, ¿sabes qué? Enfrente no va más nadie.
Así va a estar lleno.
Claro.
Bueno, pero usted dice que entonces le golpean. Si tiene llena la zona, vamos a decirlo.
Sí, claro.
Es que usted tiene algo.
Claro.
Ahora, aquel médico, el médico que tocaba, le decía, tiene algo, pero no sabe qué es. O sea, tiene algo.
Y, pero,
¿cuál es el siguiente?
Tenía paso? Mucha creatividad aquel médico. Y me enseguida inventaba. Y te daba algo. Total, como los medicamentos tampoco hacían gran cosa. Daba lo mismo el diagnóstico.
Bueno.
Era una época, así, la época romántica de la medicina. Que te diagnosticaban una cosa y era lo mismo que la otra.
Bueno, no, más o menos. Sí, hay algunas afinidades.
Todos así, nos ayudábamos.
¿Por qué se ayudaban? ¿Qué?
No sé, era otra vida.
No sé si era otra vida.
Mucho peor. Pero ahora no te tocan, ¿no es cierto?
No le tocan.
Creo
no
que porque están cansados de que los denuncian. Son todos pacientes muy muy celosos. En cuanto le pusiste una mano encima, te van a la esquina, así como están, ¿eh? En calzoncillos se van a la esquina a la comisaría y dice, el médico este socolor de que estoy enfermo me anduvo metiendo la mano en este y aquel sector.
Pero son procedimientos profesionales.
No, justamente ahora no es necesario eso. A partir de los nuevos métodos de diagnóstico, que básicamente son aparatos...
Todo digital. Usted, inclusive, hay una atención remota, como se llama. Usted no va.
¿Cómo?
No va al lugar. Cada vez uno va menos.
¿Al médico?
Al médico. Usted le
¿cómo
puede
no? ¿Y cómo me van a hacer ponerle...?
Si es lo mismo. Si el médico no lo toca, no lo revisa. solamente va a leer los papeles de los
estudios. Claro, ya lo tienen usted catalogado.
¿Para qué está el médico? Que lo atiende la secretaria y ya está, y le dice. Sí,
claro, eso, mire, usted lamentablemente ya está está catalogado como que tiene tal cosa.
Y sí, los análisis se le dicen, valores normales entre tanto y tanto.
Si está, si acierta sí, justo los valores, está bien, si no te enfermo.
Sí. ¿Para qué está el médico? Finalmente, bueno, tiene más labor la secretaria que
todavía en algunas operaciones el médico te toca.
A mí me dijeron que en las operaciones tampoco toca el médico. Usted porque está anestesiado y dormido.
Que son alumnos de él.
Son, vio que hay mucha gente en un quirófano.
Sí, gente, muchos ñoquis.
No, ñoquis no, señor.
Y por los, eso estamos tratando de echarle.
No, pero no sé quiénes son. No, se necesita anestesista. La instrumentadora o el instrumentista.
Señor, son cuentos chinos. ¿Qué es?
No, ¿cómo cuentos chinos?
¿El instrumentador qué es el instrumentador? El tipo que hace arreglo.
No, pero le pasa cada instrumento. Usted no sabe que le dice bisturí.
Que se lo gane. Que es el bisturí. Qué sé yo. Tijera.
Tijera.
Escalpelo.
Sí.
Sí, es inútil.
No, no, escalpelo es otro instrumento y así. Pero hay muchos tipos de tijeras, de bisturíes.
¿Cómo es eso, doctor, que ahora te operan con un rayo láser?
Sí.
El rayo láser no es que atraviesa todo, que te hace un agujero que atraviesa la pared también.
No, depende de cómo lo gradúes.
Sí, que puede tirar abajo el hospital un rayo
láser. No, ¿de qué
lo agarran medio torcido?
Lo tiene que graduar. Hay rayo láser que corta y hay otro que molesta a los arqueros de fútbol.
Claro.
Son dos distintos.
¿Y usted con cuál lo operan?
No, con el que corta. Creo que hay uno que corta y otro que calienta. ¿O es el mismo? No lo sé.
No lo sé. En general, el que corta es el que calienta en cualquier hogar.
¿Pero primero primero calienta y después corta? ¿O corta y después calienta?
Al mismo tiempo.
¿Todo junto?
No sé, señor. Yo no soy...
A mí no me suena eso, porque si no tendría que haber olor a quemado en las operaciones.
¿A usted le gusta permanecer lúcido mientras lo operan o prefieren que se lo duerma? Se lo pregunto como anestesista.
Bueno, pero eso lo tiene que saber usted. A mí me dijeron que me pueden dar una anestesia local.
Sí, sí, local.
Yo me tengo que operar de acá. Yo no sé si conviene que usted me...
Hay local y visitante.
No, bueno.
La anestesia visitante se la damos en su casa.
No, señor. A mí me dijeron que puede ser anestesia total.
Ah, sí, total.
No.
Total, el que se muere es usted.
No total en un sentido de desidia, sino total en un sentido de totalidad, de salud.
Se la dan, sí, porque por ahí se la dan por solamente la mitad de la operación.
Ah, no, pues
al principio. Esa es anestesia parcial.
Sí.
La dan al principio y después total usted ya está...
Todo abierto.
Ya lo cortamos todo, ¿qué va a hacer?
No, bueno. Pero uno no quiere estar aquí.
Esa es la parcial. La total es que usted se la dan y sigue... Incluso llega a su casa hasta dos días durmiendo.
No, bueno, se queda internado a veces.
Para darnos margen, ¿me entiende, señor?
¿Margen de qué?
Margen de que en una de esas usted se despierta y nosotros todavía no terminamos la operación. Y usted empieza a gritar, me duele. Estamos operando, señor.
Pero si uno está así, con las venas abiertas de América Latina,
sí,
en el quirófano, usted tiene que ir calculando...
bueno,
y
por
usted
eso,
es anestesista.
Por eso calculamos, pero le damos siempre un poco de más. Y así, bueno, tómese este día y dos días más en el trabajo.
Pero,
para ir despertándose.
¿Pero por qué hace eso? Porque usted dice para tener margen. ¿No corre riesgo mi vida con tanta anestesia?
No, el riesgo de su vida corre si usted se despierta justo en el medio de la operación, se muere.
Bueno, señor, pero... No, pero ¿qué dice? A mí no me da confianza lo que usted me... Pues me dijeron que tiene...
No le queremos dar confianza. Queremos operarlo.
Sí, bueno, pero necesito...
Y que usted nos moleste, porque usted se despierta y empieza a molestar con preguntas. ¿Y cómo le parece que va la operación?
No, pero yo no le voy a hablar.
Me moriré, no.
Pero el que se opera soy yo, el que pone el cuerpo soy yo.
Sí, bueno, pero no puede hablar, señor. No le puede, no le puede hablar al tío, al tipo que lo está operando mientras...
Pero yo necesito sentir...
El tiempo está justo... ¿Esto cómo era que se llamaba? Sí.
Pero no importa,
Este órgano, ¿cómo era?
Pero no lo sabe.
Son tantos órganos que tiene una persona adentro.
No son tantos, después
de todo. Son muchos, son muchos. No vio nunca, mire, las láminas esas, el ser humano.
Sí, no me interesa ver las láminas. Usted es cirujano.
El corazón, el vaso, el paquete básculo nervioso. Sí. No.
A mí me gusta el duodeno.
El duodeno, mira, aquí duodeno. Está el duodeno. Mira, mira que el duodeno que
pero tiene. Yo no lo reconozco, en el cuerpo
no lo sí, reconozco. Yo sí. Pero lo que me llamó la atención es que no vienen con flechitas y el nombre.
En la vida bueno, real no.
La primera vez que operé, yo dije, ¿dónde están los nombres de los órganos? ¿Por qué no están escritos?
Sí, señor.
No, porque en las láminas estaban escritos. Yo creí que...
Pero no existe eso, señor. Es como ver a la gente que piensa con globito como las historietas. La gente piensa...
No piensa.
Bueno, usted como anestesista, a mí sí. me dijeron, no lo sé, usted sabrá.
¿Qué?
Tiene que calcular la cantidad de anestesia. Hay una fórmula, según el peso de la persona.
Según el peso de la persona, y multiplicado por lo que a uno se le ocurre.
No, bueno, eso no es ninguna regla.
no me diga lo que tengo que hacer. ¿Sabe cuánto tiempo hace que yo trabajo acá haciendo anestesia?
¿Cuánto tiempo?
Un día.
Ah, bueno, la verdad que... no sé, me genera cierta inquietud. El anestesista es la última voz que uno escucha antes de la operación.
Efectivamente.
Porque le hace preguntas para ver si se va durmiendo.
El anestesista incluso te dice, ¿por qué no dice unas últimas palabras? Por cualquier cosa.
No, por cualquier cosa.
Imagínense, lo vamos a operar, ya diga unas piolas últimas palabras y ya las tiene dichas.
¿Pero cómo le va a decir eso?
Hay patria mía, alguna cosa así.
No, le dan charla a los anestesistas
sí.
para ver cómo se va desvaneciendo el discurso del anestesiado.
Sí, sí, sí. No, a mí me hacen contar para atrás. De 10 hasta bueno. De 10 a 1, contando para atrás, me dice el tipo. Ajá. 10.
Sí.
Pará.
Pero bueno, pero vamos, señor.
Y me pone tan nervioso que no me duermo. No, ahora hasta que no lo haga, pará. 10 ya está, ¿no?
Vamos que hay que operarlo, señor.
10 menos 1, 9. 10, 9.
9.
Punto.
¿Después?
Después.
9, 10, 9.
Es muy difícil. ¿No puedo contar para adelante?
No, bueno, si quiere contar para adelante, igual se va a dormir. Porque uno se va a...
Entonces, ¿por qué te hacen eso?
Va balbuceando, se va mirando.
A mí me dijeron que uno, después que se duerme, sigue hablando y sigue contando cosas. Sigue hablando y dice, doctor, ahora que estoy dormido, con los efectos de la anestesia, bueno, le voy a contar una cosa. Salgo con mi cuñada.
¿Pero cómo le va a decir él?
Yo no sé cómo lo va a tomar a usted, y mucho menos mi cuñado.
Igual su cuñado no se entera, porque ahí uno está solo, veo que en el quirófano. No pueden entrar familiares al quirófano.
A mí me dijeron que la policía, por ejemplo, instala gramófonos en los quirófonos para grabar las conversaciones de pacientes sospechosos. Este, porque lo ven entrar, ponele que lo van a operar. Y hay siempre un cana en la puerta del hospital, veo que siempre hay un cana.
¿Y en
es después? El tipo que te semblantea, dice, así que lo van a operar a este. Grabame a ver lo que dice.
Pero señor, la operación. No puede estar sospechoso.
10, 9, 8, 7, 6. El otro día entré a llorear.
No,
¿qué? En una inmobiliaria. Y chao, cuando sale, directamente en cana. Así, prácticamente 10 de cada 20 delitos se descubren así.
¿La mitad de los delitos?
La mitad de los delitos que se descubren justamente así, grabando las conversaciones de los sospechosos que son operados de esta o aquella cosa.
Bueno, de todos modos, eso habla de chorros que son operados. Debe haber muchos que no se operan y no confiesan.
A propósito, ahí nosotros sospechamos mucho del paciente que no se quiere operar. Porque, ¿qué tendrá que ocultar?
No, ¿qué tendrá que ocultar? No, señor, está sano.
Nosotros aprendimos con los años, yo con los días, porque hace 2 días que estoy aquí,
sí.
A ser suspicaces. sí, sí.
Bueno,
enseguida sospechamos de todo.
Más bien son paranoicos más que suspicaces. Sí, porque... sí, sí. Además, creo que ese testimonio no vale, porque uno no puede estar testimoniando bajo los efectos de la anestesia.
Sí, cómo no. ¿Cómo que no va a valer?
Que no, señor, tiene derecho a que haya un abogado y todo eso.
¿Un
que,
abogado?
Que dice la
gente. Sí, bueno, nosotros tenemos abogados, los llamamos cuando hay una operación.
Sí.
A mí, bueno, ¿qué tal? Ahora soy de nuevo el conductor del programa.
Sí.
Y la última vez que me operaron, yo exigí que hubiera un abogado.
¿Pero para qué?
Bueno, para esto. Para que después no pudieran decir que yo confesé esto.
No, no puede, no puede estar el quirófano lleno de gente, ya hay policía.
Ahí anotaba todo lo que yo decía.
No puede tener un abogado también, porque también eso va a provocar que el cirujano ponga su propio abogado, la anestesista
también,
tenga su propio abogado.
Sí, porque por ahí yo lo de, hay gente que se hace operar nada más que para demandar al médico.
Y bueno, señor, entonces estamos...
Por mala praxis.
Praxis. Mala praxis, sí. ¿Cómo se juzga la mala praxis? ¿Un juez médico tiene que ser? ¿Un tribunal
tiene
médico?
Tiene que ser juez. No.
¿Y el juez qué sabe?
Y bueno, pues...
no, pero se tiene que hacer.
Así que no, bueno, va y le pregunta a los testigos. Por ejemplo, el del bufé. El del bufé, que por ahí entra, porque veo que piden sándwiches los médicos.
Sí, algo, los médicos.
En medio de la operación, dice... tráigame factura, qué sé yo. Y entonces, ¿y usted qué vio? Y dice, yo vi que el médico estaba fumando y que le tiraba la ceniza adentro de la... Le apagó el pucho en las
vísceras. No,
sentí... Psh. Ah, sí, y ahí...
Pero eso porque
el bufetero... El médico ese...
El bufetero tiene algún encono contra el médico. Es clásico el enfrentamiento del bufetero contra los médicos.
Sí, claro, porque, ¿sabe qué? Le fían.
Le van anotando,
que yo mañana te lo pago, el mes que viene, y le dicen, mire que ya se le juntó tanto. No, dice el médico. Mire sí. Que más. ¿Vio cómo son esas deudas que se van juntando?
Sí, sí.
Se van juntando.
Le contaron.
O cuando te deben cierta guita, yo decía, este no me paga más.
Sí.
Entonces, por eso.
Por eso hay que ir con abogado a operarse.
Con abogado, sí, sí. El tipo del bufé de los hospitales tiene un abogado que es terrible, que es el que va a llevar los sándwiches.
Ah,
el del carrito, el que va, que a veces se burlan de él, le dice Pinocho, alguna cosa así.
Pero señor.
Y bueno, ese es abogado.
¿Es abogado?
Sí, sí. Ese. Bueno, no son los mejores abogados.
No, claro, yo lo veía pasar, claro. Ir y venir.
Pero bueno, no importa.
De una cosa
¿qué otros, ahora realmente te pueden ver todo por dentro, ¿no?
Todo, pero vio que usted, por ejemplo, le mandan a hacer una radiografía.
Buenas tardes, sí.
Sí, buenas tardes.
¿Es aquí donde me tengo que hacer una radiografía?
Sí, señor. ¿De qué se tiene que hacer?
No sé, usted es el del hospital.
No, le mandó el médico. Bueno, igual le hacemos, a todos le hacemos de tórax. Vio que la radiografía de tórax... Usted tiene que sacar el DNI, radiografía de tórax. Le duele la cabeza, radiografía de tórax. ¿Se tiene que
operar? ¿Cómo el DNI? Sí, se lo tiene que sacar el DNI porque hay muchos que lo llevan colgando el DNI. Y sale.
No, no puede tener nada.
Usted está embromado, no sabe, en los pulmones tiene una foto de usted mismo.
Y un dedo marcado, sí. La huella digital.
Eso debe ser muy malo, dice el médico.
No, pero ahora las radiografías nuevas, Dios que no se revela nada, le dicen, bueno, traiga un pendrive.
¿En serio?
Y que se le guardamos la imagen, o se la mandan por mail, o en el celular.
Andan por ahí, cualquiera tiene acceso a su radiografía.
Y bueno, sí, la
a
radiografía...
Que me andan mirando ahí en esqueleto.
Pero si los esqueletos son todos iguales.
No, no importa que sean iguales o distintos.
¿Por qué no existe?
Mirá, qué sé yo, no.
Es raro que no exista el pudor de la osamenta.
No.
Y sí el pudor de la desnudez.
Te muestran el esqueleto como si nada.
Sí.
Y después vos le querés mirar la rodilla y...
¡Ay! ¡Póngase ahí atrás! No.
Y anda paseándose en costillas por todos los hospitales de Buenos Aires.
¿Cómo se llaman estos huesos sobre los que uno se sienta? Los isquiones.
Este, ¿no? Dice.
Sí. Es, sí. Eso.
El cosi.
Sí, pero los que
Julio
están...
Julio Cosi.
El gancho entre las piernas y el
No sé.
Y la cosa esa. Sí, hay como un gancho que...
¿Está seguro usted?
No sé si hay un kinesiólogo en la sala. Un gancho entre
Buenas
el fémur...
¿Qué es lo que le duele?
No, no sé cómo se llama lo que engancha el fémur con la cosa esa. Como la clavícula de... pero que está abajo. No sé si me entiende, doctor.
No, no, ¿por qué no se señala?
Lo sé todo, güey. Esto, señor, esto, ah, le toca acá. No, bueno, señor, ¿de qué estamos hablando?
Claro, acá le decimos, esto, allá donde le dije.
Bueno, allá donde le dije. Eso, eso las señoras que van con el agua para que no le saquen la radiografía, sí, sí, no sé, claro, muestran la radiografía a toda la sala, sí, entera. Miren, muestra, cómo lo tengo, miren cómo lo tengo.
Sí, sí, el isquiotibial, todo.
Pero no le llega a ver una varice.
No, una varice.
Porque le dice, no, señor, es una falta de respeto, qué sé yo. Es raro eso.
Es todo raro. Pero
no
a mí
hay pudor de esa menta.
Me dan un poco de miedo esas máquinas que hay. Veo que hace frío donde están las máquinas.
Sí, porque hay que mantener todo fresco. Se arruina con el calor.
¿Por qué?
Digo yo.
¿Por qué? Porque se puede recalentar, ¿no?
Sí,
se por ahí se recalienta la máquina y el tipo, a nosotros aquí se nos derritieron 3-4 pacientes. Tiene que estar... Bien refrigerado todo eso. Sí,
no,
sí.
Los aparatos, se cuidan los aparatos, son carísimos esos aparatos.
Sí, son muy caros, son inútiles, pero carísimos. Sí, sí.
Y veo que le apuntan, porque a veces el radiólogo,
sí,
veo que el radiólogo es otro tipo que no se habla ni con, sí, los médicos.
Que anda con un delantal de plomo, porque los rayos te pueden, te causan no sé qué.
Sí, son nocivos para la salud.
Para la salud, para todo. Mil enfermedades, más o menos.
No, enfermedades no. Genera... sí, enfermedades, varias enfermedades.
Eso.
Varias enfermedades.
Que dicen, ahora, impotencia, dice que genera.
Depende en donde se lo apliquen.
Claro.
O en cualquier parte.
No, no. Bueno, la impotencia... no sé.
¿Como sentimiento, dice usted?
Sí,
o,
sí.
¿O real?
La impotencia, sí, a ver cómo puede estar pasando esto.
Pero vio que se lo calculan como en un mapa, es como el Tratado Antártico, vio que tiene que ser,
sí,
exacto.
Sí, se parece.
Sí, sí. Van diciendo, bueno, ahí, tiene que ahí, ser acá, no se mueva,
sí, sí,
no respire, no hable. Sí.
Cuidado, cuidado, porque esto va directamente a la tierra de Graham.
Y el tipo se va. Creo que queda usted solo ahí, en la camilla de radiología. Y el tipo se va a algún lado desde donde...
se encierra en otro lugar a reírse con los amigos.
Sí.
Y te dice, no respire, pegue la pera ahí. A ver, dice, no, baje un poco los hombros, súbalo. Y ahora, no respire. Y desaparece el tipo.
Se está murado.
Te quedas ahí, hay gente que se desmaya.
Y después de un rato el tipo le dice, bueno, ahora sí, no respire.
Claro,
pero
¿cómo?
Usted no respiraba hace 2 minutos que no estuvo, te respiraba.
Claro, tuve que casi...
que vuelva a respirar. No, es la radiología...
Es que no, a veces no te... yo le digo porque trabajo en el hospital, ¿no? A veces no te atiende el radiólogo.
¿Quién
se
no
fue el radiólogo por ahí, fue, qué sé yo, a comer. Y te, sí, atiende otro.
¿Comen los radiólogos, sí?
Sí, comen, creo que plomo. Y... y bueno, y te atiende a alguien que no es, por ahí.
Pero sí es lo mismo. La radiología no es una perillita, un botón.
Cualquiera lo puede hacer.
Es una foto, cualquiera, es como lo mismo que la foto.
Apretás un botón y lo ves al tipo, ahí está, ahí está. Después el médico mira y te dice cualquier cosa.
Sí, ¿de quién estamos hablando?
Chao, está fulero usted.
No, a veces veo que hay algunas de estas prácticas que se hacen con contraste, que a usted le hacen tomar algo, por ejemplo.
Sí, creo
que con la tomografía.
¿Qué va a tomar?
No, ¿qué va a tomar? No.
Trágame un Campari con manillo.
No, le hacen tomar como una leche de contraste.
Oh, ¿leche de qué?
Leche de contraste.
No, yo no quiero nada.
Sí, señor, tiene que... se la tiene, sí, que tomar. Sí. Le dice, 2 litros de esto, tiene que venir en ayunas.
Hace poco, sí, me
hicieron tomar. Y tomarse no sé qué.
Una cosa, sí.
Y después le hacen una tomografía, que es como...
No, eso, esto era para el estómago.
Claro, todo lo que...
Entonces me llenaron todo el estómago de una especie de... me hacía acordar las comidas de mi vieja. Una,
sí,
especie de engrudo.
Un engrudo, cosa, sí.
No, dice, tómese un poquito más, dice. Dice, ¿no quiere algo para reempujar?
¿Qué, unas vainillas? ¿Qué,
sí, vainillas? No va a tomar así a pico seco.
No, pero no. No puede comer nada.
No puede.
Y ahí le hacen la tomografía, que es como la instancia superior de la radiografía. La sí, tomografía claro. Ya es...
Oh, hoy en día, buenas tardes, aquí en este hospital tenemos máquinas que enseguida nos dicen lo que usted tiene.
Pero no es que le sale como un tragamoneda que...
Es así.
¿Sale así?
Sale así. Usted pone una moneda...
Ah, también.
Porque estamos cansados de hacerlo gratis. Pone una moneda, usted se pone así, directamente, mirando, no hace falta ni que se desvista nada, ya la máquina te agarra todo. Ring, sale una tarjetita.
Ah, una tarjeta.
Y dice, usted tiene un carácter...
No, señor, esto es medicina, es ciencia.
Claro, dice, en el amor, tenga paciencia, algo bueno está por ocurrirle.
¿Qué algo bueno está por ocurrirme si me dijeron que...
Cuide su salud.
Salga de aquí.
No hay más, ¿no? Esas balanzas en el subterráneo.
No hay más balanzas.
¿Por qué? ¿Usted creía en las balanzas? No, ¿no?
No es una religión la de las balanzas. Es,
bueno, pero...
La balanza...
¿Usted solamente cree en las religiones?
No sé. ¿Deposita uno una fe en qué? ¿En un aparato?
Bueno, se lo pregunto de otra manera. ¿Usted piensa que estos juicios acerca de usted mismo,
sí,
que la balanza otorga, son exactos? Como el peso es exacto.
El peso es exacto.
Bueno, si por una cosa es exacta, uno piensa, si el peso es correcto, probablemente la evaluación de mi futuro debe ser correcta también. Por ahí el destino de todos nosotros está ligado al peso que tenemos.
Así piensa el que fabricó eso, porque sí, es la exactitud del peso lo que da veracidad a la tarjeta.
No, lo que da credibilidad.
O la tarjeta, credibilidad.
No veracidad.
Credibilidad.
Este es uno de las tremendas desgracias que padece la sociedad argentina, confundir la credibilidad con la veracidad. O sea, no importa si un hecho ocurre o no ocurre, el asunto es que los demás lo crean. Eso está mal. Se lo digo como radiólogo.
No, bueno, no sé, señor.
Claro, soy uno de los radiólogos más creíbles de este hospital.
¿Qué me importa su credibilidad?
Claro, sí. ¿Cómo no? Algunos hospitales tienen radiólogos que son muy increíbles.
Pero,
nadie les tiene fe, dice, anda, tómatela.
No, ¿cómo le van a decir?
Y si el paciente no cree, no se cura. Digo, ¿cómo es esto, no?
Pero si sale...
Tenés que tener mucha fe.
¿Pero qué mucha fe? Yo me quebré 4 costillas. Y sale acá en la radiografía. ¿Fe en qué tengo que tener? ¿De que me voy a...
Bueno, que se va a curar. Si usted es negativo en sus pensamientos...
Pero estoy hace 6 meses así.
Mire lo que pasa.
Casi se corta la luz.
Cuando uno es negativo en sus pensamientos, ¿ve? Ah, sí, sí. Yo siempre se lo digo...
¿Qué?
A todo el mundo.
Bueno, ¿qué lo dirá todo
el mundo? Hay que tener fe. Lo primero que tiene que tener un enfermo que viene aquí es fe. Lo que lo va a curar a usted, le digo al tipo, mientras le pego para volverlo en sí, ¿no? Lo que lo va a curar a usted es la buena onda que usted tenga. Le digo, lo sacudo porque insiste en seguir desmayado.
Pero sí, señor López. Lo acaba de pisar un colectivo, el 59.
Bueno, peor.
Y bueno, ¿qué le parece? No tiene ni tiempo de tener fe.
Esa es una buena noticia, que te pise el 59.
¿Por qué?
Es un colectivo relativamente pequeño. Uno le da esa noticia cuando el tipo vuelve en sí, le digo... Bueno, una desgracia con suerte. Lo pisó un colectivo, pero era el 59.
Pero qué tiene que ver.
Mire si era de esos doble.
Pero cualquier colectivo igual le hace daño.
Sí, bueno, pero el 59 menos.
No sé, a mí me parece que me da igual el 59 o el de... O el 152.
Bueno, sí, nosotros en el diagnóstico, sin embargo, ponemos el colectivo que lo pisó.
No es necesario, sí, eso sí. No es una cosa, algo superfluo.
Colectivo que lo pisó, el 52.
Y si no lo sabe, ¿qué pone? Desconocido.
X.
Y ponga X directamente.
Sí, desconocido.
Ponga directamente
colectivo
desconocido.
Colectivo desconocido, ¿no? Porque ya, incluso podemos revisar el colectivo, ver si estaba infectado o algo.
Pero ¿qué importa? Ya se
va a dar cuenta. ¿Por qué no observamos lo que dice la gente? Si la gente cree en todo esto, entonces esta metodología, o si prefiere la antigua inocencia,
sí,
del viejo médico de la familia.
¿Qué le decía? ¿Por qué le miraban tanto la lengua? Hay médicos que miran...
Porque les gustaba.
No, señor. Dicen que la lengua y los ojos...
Ah, sí.
hablan de la salud de todo el cuerpo.
La lengua habla positivamente.
Sí. No, pero... si a usted le miran la lengua, hay especialistas en lengua.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Buenas tardes.
Que le observan la lengua y según cómo la tenga usted, el color, las grietas que pueda tener.
¿Grietas tiene la lengua?
Y sí. ¿Cómo se dispone
la...? Si está sucia la lengua, que usted dice muchas malas palabras.
Las papilas, ¿cómo están?
Las papillas, sí.
No, las papilas. Vio que la lengua, a primera vista parece lisa, pero es como peluda.
Sí, sí, como...
Como... No, señor, ¿qué hace así? Tiene como... sí, ese... Pelos carnosos.
Depende.
No, depende, no, señor.
Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes. María Inés Papávero. Este es un mensaje para el sordo francés que tiene que ver con la salud.
Y bueno,
bueno.
Es para él, a lo nomás.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Creo que el autor se inspiró una tarde en que caminaba por la calle Grecia. Bueno, calle Grecia en Núñez, ¿no? Sí.
Bueno. Ah, sí, ahí abajo. Leo Herlein dice... Hola, Vengadores, no sé si se enteraron, hace pocos días aquí en la costa de Chubut, escribe desde Madryn, creo, hundieron a un pesquero chino por el...
Sí, señor, sí, no sé si chino o japonés.
No, este era chino. Dice, me tocó la difícil tarea de hacer de intérprete entre el capitán y la prefectura. Y sí, tal texto, dice, señor, usted pescando en territorio argentino, prefectura del aviso chino...
Hablaba de chino perfectamente.
Sí, hablaba...
Lo hablaba de corrido.
Pero esto se lo cuente, dice, Argentina pum pum chino glu glu. Está muy bien.
Bueno, Gab León quiere escuchar, dice que está en Saavedra, el barrio del polaco Goyeneche, y quiere escuchar Garúa o Because de los Beatles. Bien,
Pablo Gutiérrez dice, el viernes pasado estábamos de paseo por Buenos Aires, somos uruguayos, y qué mejor plan que ir a verlos con mi mujer Bárbara.
Sí, dice. Así está Buenos Aires.
Pude cumplir dos deseos.
Ah, bueno, dice, más de los que yo pude cumplir en toda mi vida.
Verlos en vivo y comprarme un Mecano.
Mecano dice, en el zar de Rusia.
Sí, y lo pone entre paréntesis. Dice que en Uruguay ya no hay. Acá tampoco.
No sé dónde lo consiguió. Le dieron cualquier cosa, señor.
Dice, nos sacamos una foto con... le alcanzó a decir gracias a Alejandro, pero le dijo gracias, pero no por la foto, sino por todo el resto. Y así.
Bueno, Charles Noir dice, muy bueno el programa, como siempre. ¿Podrían hablar algún día sobre los relojes o el tiempo? No.
Lo pedís, lo tenés.
Recuerda las instrucciones para dar cuerda al reloj de Cortázar. Se queja de que los relojes de ahora son celulares y no saben bien dar la hora ni siquiera. Mentira, anda mucho mejor que los relojes de cuerda ese reloj. Bueno, sí.
Matías Montiel dice, disculpe que lo llame caballeros, pero no los conozco. Muy bueno el programa. Trabajaría 10 años en una casa de comercio o en un ministerio solo para que no se queden permanentemente aquí en Neuquén.
Joe Arroyo dice, ¿usted sabe de otros libros aparte de las Edas de mitología nórdica o germánica? ¿Cómo? Si sé de otros libros. Sí, sé de otros libros.
Del diccionario francés-español.
Sí, sí, claro.
De otros libros de cerámica.
El manual del alumno bonaerense.
Sí.
Dice, ¿podría hablar de nuevo de la silla de Gay Lussac? Leyendo el libro Breve Historia de la Química, de Isaac Asimov, encontré algo sobre los viajes en globo, pero nada sobre la anécdota de la silla. ¿Vio? Claro, porque la silla de Gay Lussac fue una silla que este químico arrojó desde un globo al que se había subido para... hacer estudios, y el globo se le venía, y entonces el tipo tiró una silla, cayó en la puerta de una iglesia, en la iglesia creyeron que la silla provenía del cielo, se convirtieron, en fin, todo eso. Pedido para el sordo, si conoce el valsecito El Plebeyo, que canta el trío argentino con Pedro Infante, ¿no? Qué maravilla, ¿eh? No, digo, qué maravilla que hayan cantado con Pedro Infante. Voy a indagar, voy a indagar. Dale.
No, ¿cómo? Tengo más. ¿Eh? No.
Y dale, mira esto.
A ver qué dice. Habla mal de mí, justo. No, Fabiola dice, ¿cómo hacen para lograr empatía con quienes los escuchamos, los silencios, las risas? Se desangran elogios.
Bueno, entonces no.
Gracias.
Florencia Alanis dice, somos Beto, Rocío y Florencia, venimos de Río Gallegos. Ah, parece que estuvieran acá. ¿Están aquí?
Ahí están,
qué,
mire.
Qué cosa, qué increíble.
Son los que están despeinados.
Lo que acabamos de presenciar, un verdadero milagro de la tecnología y el amor. Porque hay que ver la fe que han puesto ellos,
bueno,
en esto. Bueno. Cecilia Cumpián. Bueno, cuando vaya a Buenos Aires, mi visita obligada será al galponcito, bla, bla, bla. Bueno, muy bien. Clara Jiménez, ¿qué opina de la fiesta de los Martín Fierro? Que no se premia más a la radio.
Ah, sí.
Oh, qué suerte.
Sacaron.
Qué suerte. ¿Y a qué premian, por ejemplo?
Ya casi no premiaban a la radio igual.
Ya casi no lo premiaban. Sino
estaban en el baño. Las mesas de la radio estaban pegadas a la,
claro,
la puerta,
sí,
del,
sí,
baño, chicos. Ya está.
Saludos desde Córdoba. Dice, ya no pregunto más si van a venir. Bueno, vamos a ir. Todavía no sabemos cuándo.
Sí, sí.
Pero sí vamos a ir.
Estamos por Radio Universidad en Córdoba. Llegan muchos mensajes allá.
Bueno. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa.
Sí,
en el,
señor,
transcurso de la cual podemos revisar
a todos los que están aquí.
A todos los que,
ahora,
están
esa
aquí,
gente que está parada ahí en el fondo.
Claro, le podemos hacer radiografías gratis.
Gratis.
Claro, para el día de mañana viene un eclipse y
tiene,
y con kilómetros, para... ponen la radiografía y lo miran sin perder la vista instantáneamente. Bueno, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El diputado nacional del Frente para la Victoria, Martín Doñate, sobre el tema de la presencia del presidente Macri en las tierras de Joel Lewis. Van a denunciarlo ante la Oficina Anticorrupción por el uso del helicóptero privado, porque eso podría ser presuntas dádivas.
Efectivamente. Y en realidad vamos a pedir a la Oficina Anticorrupción que haga las actuaciones que corresponden. Aquí estamos frente a situaciones de demasiada gravedad institucional como para que Laura Alonso siga haciendo ser disimulada.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Un film luminoso, sensual y de una belleza indomable, dijo la crítica. Galardonado en prestigiosos festivales alrededor del mundo. Llega La Niña de Tacones Amarillos, una película de Luján Lovioco. La Niña de Tacones Amarillos, solo en cines.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
En Gente, Isabel Macedo en exclusiva nos confiesa su felicidad al lado del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey. Asegura, quiero formar una familia, la intimidad de una relación que crece día a día. Además, Juana Viale en punta junto a un ministro de Macri. Con Pancho Cabrera solo somos amigos. Todo sobre la visita de Obama en Argentina, Paula Chávez embarazada y los secretos de la separación de Lali y Mariano. Gente.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola, sí, me llamo Héctor de Morón. Mirá, desde el lunes pasado que te estoy escuchando. Y bueno, nosotros somos los exiliados, bajamos a Del Plata.
Ahora, Pepe, quería estar presente y agradecer a Radio Del Plata, que hay miles y miles de oyentes, mucha, mucha gente. Gracias, Radio Plata.
Seguimos creciendo.
Se llama Alicia de Jujuy, la radio de los valientes. Se descubrió y te seguiré. Gracias, suerte, chao.
Sigamos construyendo juntos. Es Del Plata. Es de todos. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio Del Plata, en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. Mañana viene, nos va a acompañar Coco Silly. Y el viernes haremos matiné. Estaremos más temprano a las 20:30.
Sí, nuestra matiné para las viejas.
Sí, señor.
Hablaremos esta noche de Pedro el Cruel. Había nacido Pedro en Burgos en el año 1334, era hijo del rey Alfonso XI. Su mamá era María de Portugal y la historia de Pedro ya venía floja de antecedentes, no tenía antecedentes terribles. Parece que a su mamá el rey Alfonso la había abandonado por otra, por la bella Leonor de Guzmán. Entonces, llena de odio, la mamá, María de Portugal, la mamá de Pedro el Cruel, ¿no?, decidió vengarse y ordenó que asesinaran a Leonor de Guzmán. Y desde ese momento ya la familia vivió en medio de interminables intrigas, asesinatos y venganzas. Ya todo venía desde los padres. Pedro llegó al trono a los 16 años, en el año 1350, cuando murió su papá, Alfonso. Era un muchacho fuerte, agraciado, parece que sabía hacer reír y suspirar, alternativamente, a las damiselas de su entorno. Hay que decir que Pedro tenía un hermano bastardo, llamado Enrique, que desde la muerte de Alfonso XI pretendía acceder al trono. Pedro sospechó que Enrique conspiraba y, bueno, trató naturalmente de matarlo, como haría cualquier persona en su sano juicio. Entonces, apresó a la esposa de su hermano Enrique, y entonces Enrique, para salvar la vida de su esposa, se entregó. Finalmente le perdonó la vida. Enrique se declaró un fiel vasallo y por un tiempo reinó la paz en la familia. Pero más tarde Enrique se fue a Francia y empezó a conspirar. Muy bien, dice, voy a tomar mi tiempo conspirando. Y allí se quedó conspirando. Un buen día, la reina madre, María de Portugal, pensó que Pedro necesitaba una esposa para compartir el trono. Inmediatamente empezaron a buscarle una esposa más o menos, qué sé yo, hasta que se fijaron en Blanca de Borbón, que era sobrina del rey de Francia. El rey de Francia era Juan II, el Bueno, de quien hemos hablado alguna vez. Pero en la corte de Pedro el Cruel había un tipo ambicioso, intrigante, llamado Juan Alfonso, que le presentó a una amiga de él. Una amiga que ni siquiera era muy noble que dijéramos. María de Padilla se llamaba. Y Pedro se enamoró de María de Padilla. Por más que se habían arreglado con la corte de Francia el matrimonio con esta chica Blanca de Borbón. Bueno, María era linda, tenía un semblante fresco y delicado. ¿Cómo me gustan las chicas con semblante fresco y delicado? Ojos negros, estaba bien formada y su mirada estaba llena de adorable malicia. Bien, todo esto. Pedro se enamoró al instante y el amigo de la chica, Juan Alfonso, empezó a utilizar a María como moneda de cambio para conseguir algunas ventajas personales. Bueno, esta relación entre Pedro I y María de Padilla comenzó en la primavera de 1352 y después del primer beso, que fui al día siguiente de conocerse, no se separaron nunca. Sin embargo, todavía estaba en pie el acuerdo con los Borbones. No con los Borbones, ella era María de Borbón, pero no eran los Borbones la rama familiar que estaba en el trono. Serían los Valois ya, claro. Sí, yo creo que eran los primeros reyes Valois. Y no los Borbones, los Borbones vinieron después. Pero siempre existió la familia de Borbón, siempre emparentada. El primer Borbón fue Enrique IV de Navarra, que era Borbón. Bien, no importa. Todavía estaba, digo, en pie el acuerdo con esta chica, Blanca de Borbón. Entre otras cosas, el rey de Francia había establecido una dote de 300.000 florines, que sería mucha guita, calculo yo. Al final, Pedro dijo, bueno, 300.000 florines, los necesitamos. El reino francés es muy poderoso, me voy a casar con Blanca de Borbón. A todo esto ya tenía una hija de 3 meses con María. Pero dice, yo me caso igual. Se casó, pasó la noche de boda con Blanca de Borbón, hubo baile, banquete, pero a la mañana del tercer día el rey ensilló su caballo y se fue al galope a vivir con María de Padilla, su amante, y no volvió a ver a, o casi no volvió a ver a Blanca de Borbón. Bueno, la reina madre, la vieja, se desesperó, María de Portugal, le envió una carta para pedirle que volviera. Pedro le envió otra diciendo que jamás iba a abandonar a su verdadera esposa, que era María de Padilla. Bueno, bla, bla, bla. La reina madre entonces no mandó una carta, sino a 1.500 hombres para detenerlo. Pero Pedro les hizo frente y ordenó la muerte de quien interrumpiera su estadía junto a María. Los 1.500 tipos se volvieron, pero no podían volver donde la reina madre porque habían desobedecido la orden de traerle a Pedro y no podían ir con Pedro porque los condenaría a muerte. Bueno, y ahí quedaron 1.500 tipos que pero, no sabemos dónde ponerlos en esta historia.
Sí, sí. Además no era exagerado, 1.500 y no lograron hacer ni una cosa ni la otra.
No, eran un poco... Creo que los conozco. Bueno, Pedro y María de Padilla vivían muy, muy enamorados, muy enamorados. Se mudaron a Toledo y en Toledo un tío de María le dijo, ¿por qué no vuelves con tu esposa, aunque sea para guardar la forma? Y el rey aceptó el consejo, volvió con su esposa legal. La reunión duró dos días. Después Pedro montó a caballo y ahora sí, ya nunca más volvió a ver a Blanca de Borbón. Para asegurarse de no ser interrumpido, la metió presa a Blanca de Borbón en los peores calabozos castellanos. Ni siquiera la recluyó en un convento, que era una cosa común, y para defenderse de quienes lo acusaban de adúltero, adoptó el asesinato como defensa ante la calumnia. Ah, fantástico. Y ante la eficacia de esta metodología, resolvió utilizarla también para tratar con algunos conspiradores, o con los que él pensaba que eran conspiradores, sí. Y trabajaban junto a su hermano Enrique, que lo dejamos al principio de la charla, conspirando en Francia. Sí. Bien.
Se cebó con el tema sí. Del tipo.
Ahora, tanto recurrir al asesinato, resulta que la corte había quedado muy despoblada, prácticamente reducida a nada. Los que no eran matados por decir que el rey era adúltero, lo eran por conspirar con Enrique, y los que no pertenecían a ninguna de estas dos categorías, se rajaban antes de pertenecer, y bueno, y así. Ahora bien, a Enrique empezaron a apoyarlo los franceses, que desde luego estaban enojados por la forma en que trataban a Blanca de Borbón, imagínate vos. El ejército de Pedro contaba apenas con 600 hombres, y... algunos le ofrecieron o le propusieron a Pedro que renunciara a su amante para terminar con todos los conflictos. Y Pedro dice, mi amante me importa mucho más que mi reino y que cualquier otra cosa en el mundo. Sin embargo, hay que decir que Pedro tuvo otras amantes. ¿Ah? Bueno, no quiere decir que amar perdidamente a una mujer le impida a Pedro el Cruel tener algunas amantes. Una de estas amantes se llamaba Juana de Castro. Era una viuda joven, experta en cuestiones del lecho, cosa que no sé si tiene mucha gracia, pero bueno. Parece que Pedro deseó apasionadamente a esta mujer, Juana de Castro. Pero Juana no quería saber nada y le dijo, para poseerme tendrás que casarme. No, que casarte. Ah. Pero sucedía que, estando canónicamente unido con Blanca de Borbón, y compartiendo el hecho con María de Padilla, las cosas se le complicaban un poco a Pedro el Cruel. Entonces hizo lo siguiente. Advirtió al Papa Inocencio VI que María, su amante, tenía pensado entrar a la religión, para lo cual construyó especialmente un convento y argumentó que el matrimonio con Blanca no había llegado a consumarse. Entonces quedó libre y se casó con la viuda, Juana de Castro. Fue una auténtica boda real, en la corte nadie entendía nada, esa noche los contrayentes fueron muy felices, pero para sorpresa de todos, al día siguiente Pedro se fue y nunca volvió a ver a Juana hasta su muerte. ¿A dónde fue? A ver a María. Ella lo recibió sin reproches. Durante algún tiempo las cosas estuvieron tranquilas, nacieron otros hijos, Constanza, Isabel, Alfonso. Para defender su concubinato, Pedro siguió matando a quien le vino en gana. El Papa le explicaba a Pedro que sus crímenes resonaban en todo el mundo. Tan grande era la repulsa que se había producido en la cristiandad, que en agosto de 1357 el Papa envió al cardenal Guillermo con el mandato de que procesara a Pedro y a su manceba. No pudo hacerlo porque Pedro no lo dejó entrar al embajador. Qué fácil es todo. En 1361 todo se complicó. El rey, imaginando una conspiración, hizo matar a golpes a su esposa Blanca de Borbón, que estaba durmiendo en su celda. Tenía 25 años y había pasado 8 en la cárcel. Era una chiquita de 17 años cuando este tipo la metió presa para irse con María de Padilla, ¿no? Bueno, como un castigo divino, poco después murió María de Padilla con unas extrañas fiebres que nadie pudo contener. Y Pedro quedó destruido. Reunió a la corte en Sevilla, hizo saber que Blanca de Borbón no había sido esposa legítima, citó a varios testigos y nombró a María reina post-mortem y a su hijo Alfonso heredero de la corona. Pero, ¿quién aparece? Enrique, el hermano. ¿Se acuerda que estaba allá en Francia? Bueno, y con ayuda del ahora rey francés, Carlos V el Sabio. Asedió Toledo y Pedro no estaba en Toledo. Y se encaminó a Toledo para defenderla. Pero en el camino se dio cuenta de que todo el mundo estaba a favor de Enrique. Entonces fue a esconderse a un pueblo llamado Montiel, pero una espía le contó a Enrique el paradero de Pedro, sitiaron Montiel, el rey desesperado intentó sobornar a uno de los hombres de Enrique, un tal Beltrán du Guesclin, le ofreció bienes, villas, que al final arreglaron una entrevista entre los dos hermanos, Enrique y Pedro, pero todo era una trampa. Cientos de hombres desarmaron a Pedro el Cruel, entró Enrique, Pedro se abalanzó sobre el hermanastro y todo terminó con Enrique dándole una puñalada en el pecho a Pedro el Cruel. Tenía solo 35 años. Y fue rey Enrique, Enrique de Trastámara, que así inicia la dinastía de los Trastámara en Castilla, ¿no? Que duró hasta que aparecieron los Habsburgo, con Carlos V, el hijo de Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso y Juana la Loca, que era una de las hijas de Fernando e Isabel de Castilla. Uh-huh. Y como el único hijo que tenía se murió en un partido de pelota, yo qué sé, al final el trono lo heredó Juana, y Juana se casó con Felipe, que era el hijo del emperador de Alemania, y por eso el siguiente rey de España fue de la Casa de Austria. Uh-huh. Carlos, ¿no? Carlos V de Alemania, Carlos I de España. Bueno, no importa. Y así terminó la historia. Pedro es verdaderamente un tipo cruel, miserable, asesino, ¿no? ¡Qué porquería! Bueno. Digo porque estoy pensando a quién dedicar esta charla y no encuentro. Blanca de Borbón, pobrecita, una chica de 17 años, y el tipo la mete en cana para poder irse con la amante. La viuda también. Ah, no, sí. Es simpática la viuda. Dice, si quieres algo conmigo te tenés que casar. A María de Padilla, bueno. Pero ella debía saber que su hombre era un criminal. Por las dudas no le dediquemos nada, mejor.
No se contaban en esa época, no sé.
No le decían. A mí lo que me llamó la atención es esta historia de una corte cada vez más despoblada, porque los que no mataban se rajaban. Usted imagínese, ¿no? Está en un grupo en que todos empiezan a caer por traidores. Y usted, en algún punto, dice: no puede ser que sean todos traidores. Es que este es un pretexto para deshacerse de los tipos incómodos. Lo mismo cuando empiezan a caer demasiados asesinos o demasiados enemigos de la patria, bueno. Usted dice, a lo mejor no son enemigos de la patria, entonces usted se raja, ¿no? Bueno, vamos a dedicar a la gente que cayó bajo la daga criminal de Pedro el Cruel. Pedimos un tango y hay un tango que se llama Mano Cruel. ¿Qué otra mano puede ser esta noche sino la de Pedro el Cruel? Es un tango ciertamente compuesto para rememorar la historia de Pedro el Cruel, por más que la letra diga otra cosa. A mí no me van a convencer tan fácilmente. Vamos a escuchar a Jorge Vidal cantando este lindo tango que se llama Mano Cruel. Adelante.
La piba mimada de la calle Pepirí, la calle nunca olvidada donde yo te conocí. Y porque eras linda y buena, un muchacho medio loco te hizo reina del piropo. En un verso muy tití, tu gracia supo en las milongas cautivar. Por tus amores suspiró más de un varón, pero tu alma no encontraba el ideal capaz de hacer estremecer tu corazón. Porque en la sombra se guardaba el ladrón, guiado tu encanto juvenil con mano cruel. Minto tu oído sus palabras de pasión y abandonaste para siempre el barrio aquel. Hoy te he visto a la salida de un lujoso cabaret y en tu carita afligida con la pena adiviné. Yo sé que hasta el alma diera por volver a ser lo que era. No podrás la primavera, de tu vida ya se fue. Hoy ya no son la linda piba que mimó la muchachada de la calle Pepirí, aquella calle donde yo te conocí y donde un mozo soñador tanto te amó. Y que el hombre que riqueza te ofreció con mano cruela con tu gracia y tu virtud. Fuiste la rosa de fragante juventud que hurtó al rosal el caballero que pasó.
Era Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible, Mano Cruel.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:06 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas, humedad 74%. El Senado aprobó el acuerdo de pago a los fondos buitre. Fueron 54 votos a favor y 16 en contra. De esta forma se convirtió en ley el proyecto de pago a los holdouts y se cumplió con lo solicitado por el juez de Nueva York, Thomas Griesa, quien pedía que se derogue la ley Cerrojo y de pago soberano y se autoriza la emisión de deuda por 12.500 millones de dólares. El jefe de bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, había asegurado que era más complejo para el país no acordar que acordar y que cuando la expresidenta Cristina Fernández se despidió, les encomendó colaborar con el gobierno.
Y este es un problema que tenemos que resolver, lo tenemos que resolver. Yo creo que es mucho más complejo para el país no acordar que acordar. Yo tuve un proceso de lealtad indisoluble con mi gobierno, hasta el último día, hasta el último minuto. La presidenta cuando se fue y nos despidió en Olivos, nos dijo, hay que tratar de ayudar al gobierno, no hay que bloquear. Ahora viene un debate mucho más horizontal. Y bueno, yo he recuperado la capacidad de pensar y reflexionar y de decir lo que realmente pienso. Ya no estoy atado por las obligaciones que me determinaba ser gobierno y ser oficialismo.
El presidente dejó en claro que será su responsabilidad si la inflación no baja. Mauricio Macri afirmó que cuando descienda la inflación, los empresarios que abusaron del incremento de precios quedarán al desnudo.
Si la inflación no baja, va a ser responsabilidad de mi gobierno, porque los empresarios son los mismos. Cuando había 4% de inflación que hoy, hay muchos sectores que hay monopolios, oligopolios, entonces fácilmente se ponen de acuerdo y le cobran a la gente más de lo que corresponde. Entonces, eso estamos trabajando, en blanquear la información, en que haya aplicaciones donde cada uno pueda saber dónde están los precios, ya que bajemos la inflación. Todos esos vivos van a quedar al intemperie, van a quedar como desnudos, y vamos a ver con claridad y poder trabajar para conseguir que haya otros que ofrezcan los mismos bienes y servicios a precios razonables para la gente y a servicio de calidad, pues tampoco es cuestión de barato y malo, no, tiene que ser barato y bueno, y esa es la tarea del gobierno, que la asumo.
Por otro lado, manifestó que su gobierno no necesita operadores. De esta forma se refirió a la denuncia de Elisa Carrió contra el presidente de Boca, Daniel Angelici. Macri le pidió a la justicia que actúe con la máxima independencia posible y que le garantice a los argentinos que no habrá impunidad con nadie.
Le he dicho públicamente que este gobierno no tiene operadores. Angelici es una persona archiconocida, presidente del Club Atlético Boca Juniors. No somos operadores. Daniel tiene relación de años y conoce muchísima gente del sistema judicial, como la pueden conocer ustedes como periodistas. Pero yo no necesito operadores porque a la justicia lo que le pido, lo único que le pido públicamente, y lo reitero hoy, es que actúe con la máxima independencia del caso, que les garantice a los argentinos que no va a haber más impunidad en este país, que el que las hace las paga.
La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas, humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti, 5963, en la ciudad de Buenos Aires. Mañana atenderemos aquí a la medianoche, como casi siempre. Y el viernes haremos la matiné de La Venganza un poco más temprano, 20-30 horas, para que vengan las señoras, las familias, los cuñados.
Nuestra famosa matiné para las viejas.
Sí, señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, cómprame un cacho de pizza. Sí. Nuestra habitual sección destinada a la pizza, concepto y objeto. La pizza en este momento es la comida más solicitada en el mundo entero.
Es probable. Y yo creo que se nos está yendo de las manos.
Sí, que a uno se le escape la pizza de las manos es siempre un poco desagradable.
Bueno, no, se nos va de las manos que hablamos de, al menos hablar de pizza en Argentina, no queda muy claro ya qué es. No. Porque ha cundido la heterodoxia en muchas pizzerías.
No, particularmente por la liviandad con que se sirve en cualquier lugar, en cualquier formato.
Sí, señor.
Y en contacto con cualquier clase de mueble, de plato o de papel sucio. O sea, el grado de contaminación de la pizza es altísimo.
Sí,
y si uno no muere por los ingredientes de baja calidad, muere por la cantidad de gérmenes patógenos que toman contacto con el mencionado manjar, en tablas de madera, superficie de mármol, manos de mozos.
Esos platitos de acero inoxidable o de aluminio, no sé de qué son.
Ellos no se lavan nunca.
No se lavan.
Están llenos de gérmenes que provocan las más vergonzosas enfermedades.
Pero no es deseable al sabor de la pizza, la pizzería roñosa.
No, eso es un embeleco de los roñosos. Creer, por ejemplo, que las parrillas son mejores cuanto más roñosas, no. Son más roñosas cuanto más roñosas.
Sí.
Esa es la única verdad.
Pero veo que las pizzas, las célebres pizzas de Buenos Aires, que son... tres o cuatro.
Sí.
Son en locales muy sucios, muy mal atendidos.
Todos están sucios, señor. Así que nosotros vamos a proponer una noción.
Una moción.
Sí. Para prohibir el comercio de pizza en todo el territorio.
No puede hacer eso. No puede hacer eso. ¿Sabe lo que sí prohibiría? Dejando salir a mi espíritu autoritario. Las prepizzas. las que venden en las panaderías, en los supermercados.
Esas, las traen a las patadas.
Esas son porquerías, son plan aplastado.
Todos meten la mano ahí.
No, más le pintan y...
Las usan como almadones en algunas, sí, en algunos colegios.
Sí, usted se pone una 5 prepisa y se duerme una siesta.
Se siente arriba de una prepisa, sí, y es mejor que nada.
Pero veo que las pintan con salsa de tomate.
Sí, no es salsa de tomate.
Con muy poco.
Eso es nada, es veneno puro.
Témpera rojo vermellón.
Sí, sí, sí. Ahora bien, ¿por qué está permitido, señor,
sí,
despachar y darte la pizza en la mano directamente? Vos pedís una porción de pizza y el tipo agarra unos papelitos que están pinchados ahí en un pinche y los agarra incluso mojándose los dedos con saliva, sí, para agarrar uno o dos.
A veces están en un vaso grueso así, con el abanico.
Sí, con, no sin algunas moscas dentro. Bien, y el tipo te la entrega en la mano.
Sí, porque es una...
Y estás la mano del tipo ahí, con la misma mano con que comete pecados.
Y bueno, señor, pero es una costumbre muy arraigada en nuestro...
Bueno, tenemos que desarraigarla, señor.
En nuestra cultura.
Una cosa que, por suerte, no ocurre es utilizar como papelitos diarios.
No.
Los papelitos, por lo menos, están ayuno de tinta.
Sí, porque
en mi barrio había un pizzero poco escrupuloso que vendía pizza y en vez de comprar papelitos, agarraba diarios que encontraba por la calle, los recortaba, los metía dentro de un vaso y después vos pedías un pedazo de pizza y te agarraba con el diario.
No,
y el diario lo que tiene de malo, no solamente los gérmenes que puede agarrar por el suelo, ¡la tinta!
Y sí, ya le viene con germen.
La tinta es venenosa, señor.
Se le traspasa todo, las noticias.
Todo.
Le queda una pizza con noticias viejas.
Pero es venenosa la tinta.
¿Cuánta tinta tiene que comer para morir?
La suficiente.
No, bueno, la suficiente.
La pizza...
Por lo menos dos tiradas de un diario.
Sí, un suplemento dominical.
Entero. Bueno, hay gente que ha muerto sin comérselo, solo sí, leyendo.
Claro. Por suerte hicimos la denuncia a la comisaría.
Sí.
Bueno, rodearon la pizzería.
Bueno, no es para
y
nada.
Lo detuvieron a este hombre que resolvió hacerse fuerte detrás de la caja.
¿Qué? ¿Enfrentó a la policía?
Enfrentó a la policía. Dice, yo de acá no me voy. Y qué sé yo, al final lo sacaron. La madre fue.
Pero debe ser el primer pizzero que no pudo contra la policía. Porque...
Sí, sí, sí.
Bueno, qué raro.
No importa, discúlpeme, pero... ¿qué otras cosas se venden en la pizzería?
Empanadas.
Empanadas.
Está compitiendo la empanada.
Aconseja como, digamos... Doctor, permiso, ¿cómo le va?
Sí,
¿cómo la empanada estás? De pizzería, ¿qué diferencia tiene con la empanada común, cuya fama no es demasiado buena?
No. Mire, haga la siguiente experiencia. Pida una pizza de fugaceta.
No hay pizza de fugaceta. Hay
una fugaceta.
Y hay pizza, señor.
Una
¿quién fugaceta? Lo mandó usted, el doctor Cormillot.
soy el doctor Cormillot.
Ah, ¿qué tal, doctor?
Una fugaceta, pide una fugaceta rellena, de esas así, que son bien pesadas.
Sí, sí. ¿Por qué se le hace agua a la boca, doctor?
Y pida una empanada de cebolla y queso.
Ah, sí.
Es lo mismo, doblan la pizza y le hacen un repulgue y le dan la empanada.
No,
es
no,
lo mismo.
No tiene nada que ver.
Es exactamente
¿cómo
lo
se
mismo?
Ve que usted nunca va a la pizzería.
La empanada de la pizzería sabe igual la una que la otra.
La empanada no sabe nada.
La una que la
otra. La empanada, ¿qué tiene que ver? No, mire, tiene muchas más calorías una empanada de pizzería que una empanada de esas de lugares así refinados.
Sí.
Yo compro, por ejemplo, en el Noble Despulgue.
Sí.
Y ahí, a cada empanada le hacen un repulgue que con su dibujo nos da noticia acerca de su relleno.
Y sí, al menos lo orienta, porque...
La guarda asiria significa cebolla. La guarda griega significa carne. El repulgue liso o dórico,
sí,
significa papa.
Pero
el repulgue corintio significa queso.
Pero es una codificación un poco compleja ya, porque
es muy compleja, sí, sí. Venden incluso el código.
¿Lo venden aquí?
Lo venden ahí mismo. Se sepa lo que va a comer. Vale 35 pesos.
¿Pero cómo va a ser 35 pesos, señor?
Pero cada uno que compra el código le regalamos una empanada gratis, le regalamos.
No, pero veo que le ponen el sello con las letras, con las iniciales de la empanada. Así, no, pero despacio hay que poner el sello.
Sí, porque si no saltan las aceitunas por todas partes. ¿A usted le gusta la empanada de carne con aceituna adentro?
No.
¿Y con pasa de uva? A mí tampoco.
Con aceituna no me gusta nada igual.
No.
Salvo el aceite de
pero vino. La aceituna a menudo trae también su correspondiente carozo.
No, pero adentro de la empanada.
Le pega un tarascón a la empanada.
Sí.
Y la calza justo y puede perder una pieza dentaria.
Pero señor.
Sí, señor.
No, no
yo trabajo con el doctor Barragán.
Sí.
¿Sabes cuántas muelas pierde la gente promedio por semana por morder un carozo de aceituna?
¿Cuántas?
No, ¿usted no sabe?
No lo sé, señor. Usted
trabaja... Estoy preguntando porque lo ignoro.
¿Usted trabaja con el doctor Barragán?
Sí,
yo
bueno,
qué
pero
sé.
¿Qué quiere? ¿Que lo moleste?
Se supone que es
a
un
cada
doctor.
Momento.
No, pero está ahí con el doctor.
No, tengo
yo no lo sé. No tengo esos datos, señor. No los tengo esos datos. Estamos hablando de... No sé si es peligrosísimo.
¿Con cuántas aceitunas no le gusta?
Con ninguna me gusta.
Con ninguna.
No hay una cantidad de donde uno empieza a...
En cuanto... ¿Qué me dice de las pasas de uva?
Tampoco, las empanadas...
Es un sabor intruso,
sí.
La pasa de uva. Usted prepara su organización psicofísica para comer una empanada de carne. Dice, muy bien, me voy a comer una empanada de carne. La mira, ¿ya? Las papilas gustativas...
Se preparan.
Están calibrándose al respecto. Y le pega un tarascón y de golpe hay un
pedazo de
pan dulce.
Sí.
Dulzón.
Le trae la...
Esteroso. ¿Qué es esto? Dice usted. Empieza a escupir, naturalmente. Bueno, una pasa de uva.
Sí.
¿Por qué no un pedazo de dulce de higo?
Bueno, no. Pero hay recetas, yo que también para cortar, por ejemplo, la empanada frita, le ponen inclusive azuquítar arriba en algunas partes.
Sí, claro, ¿por qué no crema pastelera?
No. Es para cortar...
¿Para cortar qué? Para cortar el placer. Para cortar con toda sensación venturosa que uno pudiera
estar
sintiendo.
En la fritura no está mal un poco.
No,
de azúcar,
señor, retírese de acá.
Sí, sí. Es distinta la empanada en distintas regiones de Argentina, distinta en algunos
sí,
lugares.
A mí no me gusta tampoco esa que tiene el picado grueso, que la cortan con el cuchillo. Sí, ¿por qué no me pone un pedazo de carne directamente?
Se llama milanesa.
Claro, sí, agarré un pedazo de azotillo y lo metes adentro.
No, esa es la carne cortada al cuchillo. Al final a usted le gustan las peores empanadas.
Claro.
La que no tenga nada, una carne picada y nada más.
Empanada. Cuando hablo de empanada, hablo de empanada, señor. Y cuando hablo de pizza, hablo de pizza. Usted como Rolón, que come pizza con palmito.
No, o, bueno,
con
pero...
ananá. Sí, traigo una pizza de mozzarella con ananá. Se la come él.
Se va a suicidar. No, hay una empanada de carne que es con papa, por ejemplo.
No, señor. Cuando quiero un puré,
está muy bien.
Lo haré saber.
No, está muy bien. Empanada salteña.
Mirado que la papa caliente es la cosa más caliente del mundo, ¿eh?
Y sí.
El puré caliente que se arma ahí, usted le mete un tarascón a la empanada y bueno, hay personas que se quedaron ahí redondas.
Bueno, no sé. Es verdad, todo lo que tiene líquido...
¿Todo lo qué?
Lo que tiene algo de líquido, de agua...
Se calienta mucho más.
Calienta sí. Mucho más.
Bueno, a veces entra en estado gaseoso la empanada.
Sí, tanto, qué
sí, tanto, sí, sí. Es clásico que por ahí usted la pincha con un escarbadiente la empanada
sí.
Y empieza a salir un vapor como las locomotoras
sí.
De 1925, ¿no? Sí.
Pero usted no le hace la chimeneita con una mordida.
Sí, con una mordida.
Claro.
Incluso me la hago morder a veces.
Bueno,
soy yo muy delicado.
Lo felicito.
Y entonces voy con mi novia y me hago morder la punta
sí.
De la empanada dejo el agujero ahí y a veces soplo por ese mismo agujero para refrescar el contenido, pero cuidado, porque al soplar usted puede hacer que regurgite el aceite hirviendo.
Sí, cuidado.
Tipo onda invasiones inglesas, este, que hay dentro de todas las empanadas, y usted se mancha y se quema el cuello aquí. Le señor. Quedan marcas para toda la vida.
¿Y
esta marca que tengo acá?
¿Es de una empanada?
No, esta.
Ah, esta se la hizo con una empanada.
Me la hice con una empanada.
Ah, tremendo.
¿Qué va a hacer?
Usted, no, está bien. No. Usted la empanada la come.
Estaba comiendo una empanada desnudo, que es lo que no hay que hacer.
¿Qué hacía desnudo?
Comer desnudo está mal, no tanto por una razón moral. Dice, ay, mira ese hombre. Sino por que se te vuelque una sopa vestido, bueno, ya es malo.
Sí.
Pero una sopa hirviendo sobre el regazo,
no, la sopa.
Por darle algún nombre,
la sopa.
Estando uno desnudo, puede producir
es peligro, sí.
Quemaduras de séptimo grado o de primer año en el bachillerato.
Por eso en las playas nudistas no sirven eso.
No venden empanadas, no.
No, ni, Pancho, ni sopas. Sí. Pancho, sí.
O me pareció.
No, señor. Igual vio que es incómodo comer desnudo.
¿Pero qué acabo de decir?
No, pero es incómodo.
Es incómodo,
más allá,
señor.
De peligroso, oh. Es incómodo. Aunque usted coma una media luna.
Sí.
Desnudo. ¿Qué pasó? Vístase.
Sí, ya le entrego.
Vístase. Es incómodo. Hay algo que no.
Ahora, la servilleta, por ejemplo.
Claro,
¿dónde se pone la servilleta si uno está desnudo?
Sí, se le cae el hojaldre y el almíbar.
Claro. La empanada de dulce también, cuidado, ¿eh? Sí. La empanada de dulce de membrillo, una quemadura de dulce de membrillo, y ahí agréguele todo lo que quiera.
¿Usted la empanada la come como una flauta o como una armónica? ¿Cómo se la lleva a la boca?
Habida cuenta de lo que le acabo de mencionar, a saber el agujerito que le hago en la punta.
Sí, pero puede pasar luego.
Digamos que prefiero la flauta.
Sí.
¿No? Pero, sí, la flauta.
La flauta.
Como armónica, la empanada suele tener un frente de ataque demasiado amplio y se empieza a caer parte del relleno. Si usted está desnudo, ni hablemos.
Sí. Pero veo que los niños en general...
Si usted está desnudo, se le cae, por ejemplo, una aceituna en el regazo. ¿Usted qué hace? ¿La junta y se la vuelve a comer?
No.
¿Se levanta y se sacude?
Sí. Se sacude. La espanta.
Ajá.
A la aceituna.
O deja que algún comedido se la coma, porque... Hay gente que, como no le gustan las aceitunas, se busca novias que le coman las aceitunas a como diera el lugar.
Vegetarianas.
Sí, sí.
No hay que comer desnudo, ya lo hemos dicho. Hay muchas actividades que...
Sí.
No se hacen desnudo.
Bueno, igual es difícil comer pizza de parado, así, sí. En la forma precaria en que te la sirven y que hemos descrito... algunas líneas atrás.
Es difícil, sí, sobre todo en esos lugares que tienen, que hacen muy rica pizza, pero que usted está parado en un mostrador y enfrente tiene otro tipo.
Que lo está mirando y evaluando.
Que se comparte.
También. Sí, sí. Bueno, y también todo se vuelve más difícil con la consistencia de la mozzarella, que es muy difícil seccionarla limpiamente.
Sí. Si es buena, es difícil.
Es difícil porque los dientes no alcanzan. Siempre queda una especie de puente colgante de mozzarella entre sus dientes y el comienzo del resto de la porción. Y ahí se produce una confusión, se cae la mozzarella, se cae sobre su ropa. Entonces usted tiene que comer de un modo muy curioso, que es parado, inclinado hacia adelante y con la mano a casi un metro de distancia.
Sí, estirando.
Tratando de que...
Como
la mozzarella se corte en algún lugar.
Como una selfie, pero con la mozzarella.
No puedes tener un amigo o conocido que corte con el dedo la mozzarella y separe, digamos, la parte que quedó en su mano y la parte que usted va a incorporar a su fauce.
Pero no es...
No se agua la boca.
No es un cordón umbilical que se corta.
Es un cordón umbilical, no, señor. Sí.
Usted tiene que tomar la decisión mucho antes, con los dientes incisivos.
Sí, sí.
Esto de adelante.
En caso de que los tuviere.
En caso de que los tuviere. No. No es muy elegante el gesto.
No, nada es muy elegante. Generalmente coincide con el final de relaciones de novios que venían un poco adjuntas al qué dirán,
bueno,
a la elegancia, al glamour. Bueno, usted la lleva como un pedazo de pizza y la mina lo larga.
Bueno, no, pero frente a eso...
Especialmente si usted quiere recuperar la mozzarella que se le viene cayendo de la boca,
no,
con eso... fuertes aspiraciones del orden de...
Antes que eso, creo que la solución alternativa es comerla doblada.
Sí.
Usted la pliega.
Sí, sí.
Y inclusive, favorecido por la mozzarella, se adhiere un poco la punta al borde.
Es verdad. Pero no es una manera, digamos, clásica.
No, no es clásica, pero es práctica.
¿Y cómo? ¿Por qué la doblas?
Bueno, porque es así.
Yo la como doblada.
Pero, bueno, sí, Jimena, es así.
Dice usted, como diciendo, todos tenemos derecho.
Bueno, señor, sí, por supuesto. Es así.
Con respecto a la fainá. ¿Usted piensa que su función...
Yo estoy en contra de la...
Bueno, pero usted piensa que la función de la fainá es alimenticia o solamente mecánica, es decir, que sirve como servilleta.
Sí.
Para no quemarse los dedos con la mozzarella.
Para mí sirve para acustizar ambientes, es un buen...
¿Para qué?
Para acustizar ambientes.
Ah, sí, usted... revestirlos con fainá. Yo voy a un estudio de grabación, cuando tenemos que grabar, que está, de un lado tiene envase de huevo.
Ah, sí, los
y, de huevo. Y del lado de adentro, fainá. Y a veces cuando se extienden mucho los horarios de grabación, los músicos rajunian las paredes y sacan trozos de fainá y se los incorporan.
Señor. No, fainá se utiliza, no sé por qué hay gente que
come. Riquísimo. En general no tiene gusto a nada. Salvo en una pizzería que no nombraste.
Cuando son muy buenos.
Y son muy buenos, sí, sí.
Se tiene que sentir de
pero
garbanzo.
Si no, no tiene gusto a nada. Normalmente se piensa que no debe tener gusto a nada.
No, que se monta la pizza sobre el fainá.
Al contrario, el fainá sobre la
pizza. O el fainá sobre la pizza.
Usted está agarrando la porción al revés. Primero se la comió doblada y ahora sí. La está agarrando al revés.
No le digo que no como fainá.
Usted no sabe cuántas normas vulnerar en una sola ingesta. Bueno, no, otra cosa pésima en las pizzerías es el postre.
Sí, los postres son malos, sobre todo las ensaladas de fruta.
¿Ensaladas de fruta no
son,
hay?
Son de frutas radioactivas. De... ¿Qué? No sé qué frutas son esas.
Frutas podridas, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No, a mí me gusta la ensalada, la sopa inglesa.
¿Eso qué es?
¿Cómo? La sopa inglesa es una cosa cuadrada.
Sí, todo dulce.
Todo dulce, es como un bizcochuelo húmedo.
Sí,
con un licor dulce y arriba una crema Chantilly a la que se le han agregado mejoradores, yeso y algo así para que no se degrade hasta desaparecer.
Nunca vi nadie
y viene con relleno,
eso.
Un relleno de dulce de leche.
Nunca vi a nadie comprar eso.
Nadie. Creo que en 1936 se vendió la última sopa inglesa en la cuarteta.
Sí.
Y desde entonces... En algunas pizzerías la tienen así como ícono.
Sí, sigue ahí, porque la tienen que hacer igual.
Claro, claro, igual que el, como se llama, el Imperial Ruso.
El Imperial Ruso.
No, se vende más el Imperial Ruso, pero están ahí, y la gente viene, mirá, este es el famoso Imperial Ruso.
En algunas están también esos merengues grandotes con dulce de leche.
Sí, también, eso no se vende más.
No sale más. Es que después de una pizza... Ingerir
es
eso tan dulce.
El postre es demasiado para alguien que se ha comido 6 porciones de pizza.
Sí. Es que el postre, creo que lo he dicho en algún otro foro, hay que comerlo de entrada. Está mal planteado el postre en donde va. El postre, flan con dulce de leche, por ejemplo. Así tiene que empezar la velada. Primero flan con dulce de leche.
Sí.
Después pasa a la tablita de fiambres y termina la cena. Pero no puede comer el postre al final. La fruta va antes. La fruta o los postres dulces, el flan, lo que fuera.
Podría tener razón.
Sí. Pruébelo.
Sí, se lo voy a probar. Yo a veces hago así.
Sí, pide primero el postre.
Sí, sí, pero porque a mí me contentan más los postres que ella. Ella sabe. Bien. Bueno, lamentablemente le vamos a clausurar la pizzería.
¿Sí? No, ¿de dónde salió usted?
Primero, el tipo ese que está atendiendo el horno.
Sí, Jaime, es el maestro pizzero.
Sí, usted lo llama maestro pizzero, pero primero está en calzoncillo.
No.
Su color de que está en una alta temperatura.
Hace mucho calor.
El tipo atiende en calzoncillo, pero bueno. Aquí yo estoy con mi madre.
Bueno, ¿ah, está su madre?
Sí, sí.
Bueno, mire, es discutible que es un calzoncillo hoy en día.
No importa.
Es discutible.
Tiene que estar, bueno, no importa. Es que uno lo pasa. Pero, primero, también es un peligro la vecindad del horno con el resto de la pizzería. Se puede caer algún niño.
Bueno, los niños tienen que estar
en la mesa. Está el horno ahí pegadito, al lado de la caja está el horno.
Y sí, para que
el niño está mirando a ver cómo hacen pizza, y por ahí se asoma, quiere agarrar una aceituna, pone y se cae adentro.
No, nosotros lo cuidamos. No, en ese caso no hay mucho para hacer, más que sacar al pibe.
Aquí han caído muchos parroquianos dentro del horno, y no hacen ni un solo movimiento para rescatar.
¿Cómo que no, señor? Lo que pasa es que las buenas pizzerías,
sí,
el horno no se apaga nunca.
No, claro.
Tiene que estar todo el tiempo encendido.
Sí, yo sé.
Y ahora que mencionan los niños, hay algunas pizzerías que hacen con escuelas visitas escolares.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo,
soy la directora del colegio número 38.
¿Cómo le va, señora?
De caseros. Bueno, venimos a ver qué cosa era una pizzería.
Claro.
El niño tiene que aprender... Tiene que aprender.
Pero bueno, pero eso es para los más pequeñitos, ¿no?
Sí, más bien en el orden de la orientación vocacional.
No, bueno.
A ver quién quiere ser pizzero.
¿Alguno quiere ser pizzero de los chicos?
Que todos en general, salvo los que quieren ser colectiveros. Y
Bueno, pero los tiene que sacar un poco más, porque en general estas visitas son para conocer qué hay en el barrio.
Sí, sí, churreros. Levanten la mano los que quieren ser churreros.
Sí.
Ahí está.
¡Tantos!
Sí, casi todos. Que venimos de la fábrica de churros.
No puede ser.
Y es una cosa atractiva. Yo misma, como directora, dudé. Dije, no sé, entre la docencia y los churros, ahí,
Pero no tiene nada que ver una ahí. Cosa con otra.
Diga que pierdo la antigüedad.
No tiene nada que ver una cosa con otra.
No, yo no digo que tengan que ver.
Puede hacer churros vocacionales.
No se haga el vivo. No,
pero lo hago si usted en su casa. Hay gente que hace los churros porque quiere, para el consumo personal. No está penado, está permitido el churro para consumo personal.
Una churrera es un lindo regalo.
Sí, pero ¿dónde la venden la churra?
No hay más. Lo pasaron.
Sí, lo pasaron, sí. Si no la encargue, se la trae.
¿Dónde?
Se la encarga, la traen de...
¿La traen de dónde? ¿De países donde hagan churros?
La importan. La importan de Bélgica.
Bueno. Vamos a terminar este episodio obsequiando.
Sí, se me abrió el apetito, ¿eh?
Sí, a mí también. Se me abrió, pero cuando empezó el programa. Y ahora vamos a obsequiar a todos nuestros oyentes, o a los que... Así lo deseen, pizza y churros.
Sí, en ese orden.
En ese orden. Primero este pedazo de pizza, ahí está. Sí, señora, ahí están los gerentes de la radio que han venido esta noche a repartir pizza y churros.
Sí, las que sobraron de la fiesta de fin de año.
Sí, que quedaron de la fiesta.
Que había tanta.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Oye, ¿nos vamos fin de año a Cuba? La mejor fiesta ahora con oferta única. Viajan dos y paga uno, reservando hasta agotar 10 cupos.
El aniversario de la revolución en promo 2x1. Hacemos realidad el viaje de tus sueños.
Llámanos al 4328-3535 o envía tu mail a ventas@carimar.tour.ar.
Carimar Eventos, revolucionando el turismo. Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
Fernando Espinosa, ¿qué estás percibiendo vos de cómo está la situación social?
Se nota día a día el enfriamiento de la economía, con los despidos, la mega devaluación, mega tarifazos de la luz, y ahora la semana que viene nos van a anunciar en el gas, en el agua.
¿Vos sentís que puede explotar el conurbano?
No, lo que dije simplemente es lo que escucho hablando con la gente. Me parece que hay en el gobierno dirigentes políticos que se tienen que bajar del helicóptero y hablar con la gente.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Un film luminoso, sensual y de una belleza indomable, dijo la crítica. Galardonado en prestigiosos festivales alrededor del mundo. Llega La Niña de Tacones Amarillos, una película de Luján Loyoko. La Niña de Tacones Amarillos, solo en cines.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Un film luminoso, sensual y de una belleza indomable, dijo la crítica. Galardonado en prestigiosos festivales alrededor del mundo. Llega La Niña de Tacones Amarillos, una película de Luján Loyoko. La Niña de Tacones Amarillos, solo en cines.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta al Sexteto Mayor los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas. El Sexteto Mayor, con más de 4 décadas de trayectoria y fama internacional, el grupo fundado por José Libertella y Luis Tasso, se presenta los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. El viernes haremos la matiné a las 8:30. Y el 22, atención, el 22 de abril estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Las entradas ya están disponibles en la boletería. ¿Hay algún que otro mensaje antes de convocar al sordo? Aquí Cecilia y Marcos dicen, luego de 11 años estamos de paseo por nuestro país, ya próximos a marcharnos, no podía faltar esta cita, y parece que se van a Barcelona, ¿no? Porque dicen, ¿para cuándo Barcelona? ¿Dónde están? Aquí. Bien, estuvimos a punto de ir, pero no se pudo concretar. Bueno. ¿Usted tiene algo más por ahí?
Sí.
Acá hay pedido para el sordo.
Aldana Colqui y Carlos Fernández, que vienen desde Salta en un viaje larguísimo. Y nada, dice, sé que la tendencia es pedir el matrimonio o el compromiso su mano o el resto de su cuerpo, pero yo quisiera pedirle al señor Barton y decirle que creo que lo amo antes de tener conciencia de mis propios gustos. Es la única manera de amarlo. Antes de desangrarme en elogios, dice, voy a agradecer por los no sé qué trasnochados desde hace 10 años. Saludos a mi familia, un abrazo eterno, bla, 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 bueno, muchas gracias. A un amigo de Córdoba que se llama Negro, y aprovechó el mensaje.
Todo, sí, para sí. Avisa que llega tarde.
Puso al día con deudas existenciales, sí, que mantenía desde hacía mucho tiempo.
Que cierren la tranquera y así. Acá Magda y Manuel dice: aguante la radio, en un mensaje lleno de corazones.
Aguante la radio.
Aguante la radio. Ese es el título de un programa, puede ser, aguante.
Sí.
Y pide besos que matan.
Besos que matan forma parte del repertorio de Gardel, es lindísimo. Tengo muy bien.
Bueno, para el sordo después. Si quiere, lo llama el sordo Gansé y lo hacemos pasar. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganse. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Oreira. ¿A qué le piden para Valeria cuando tú no estás?
Bueno, cómo no.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no está,
cuando no está,
la flor no presuma si tú te vas. Y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no está, duele mi esperanza. Si tú te vas,
si tú te vas,
aquí Marisa lo viene acechando con Sueño de Barrilete.
Nunca le hicimos.
No, a ver si finalmente puede ser.
Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de purrete ser igual que un barrilete que levantóse entre nubes con un viento de esperanza sube y sube y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón. Mas la vida no es juguete y el dirijo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por tu vida. No sé si me falló la fe, la voluntad o acaso fue que me faltó.
El sueño de Barrilete. Bueno, acá los amigos de Padua, hoy no vinieron, ¿no?
No vienen nunca, señor.
No, vinieron ayer, pero no llegamos a complacer el pedido.
Pero usted complace todos pedidos atrasados.
Claro.
Y nunca está la persona que
lo pide. Sí. Un pedido.
Es la historia de mi vida. Bueno, le pedían óleo de una mujer con sombrero.
Bien.
Anoche. Pidan hoy y Morera canta mañana lo que pidan.
Sí.
Se ha perdido, conoce el río y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar, de una luz que vacila.
Quiero anunciar que el 23 de abril, sábado 23 de abril, voy a estar en el Teatro del Viejo Mercado haciendo un show.
El Viejo Mercado que está ahí en
en la Valle 3177.
Enfrente al Mercado de Abajo.
Exactamente. A las 21 horas.
21 horas el 23.
23 de abril.
¿Y las entradas?
Sábado.
¿Y las entradas se sacan dónde?
Se sacan ahí en el teatro o por tuentrada.com.
O por suentrada.com.
Exacto. De La Plata.
Al día siguiente de La Plata, exacto.
Al día siguiente. Vamos a hacer la vigilia, hacemos el Coliseo Podestá y hacemos la vigilia en el Viejo Mercado para ver...
Con Fosforito.
Sí. A la noche siguiente Moreira en el Viejo Mercado.
Bien.
Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el revolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, me canto al pie de tu reja mi sentida queda, llenaré emoción.
tema se desafinado, Moreira.
Bueno.
Bueno.
Se você dizer que eu desafino, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu uso apenas o que Deus me deu. Se fossem insistir em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Só tô pra ver você na minha Rolls-Royce. Rebelou-se a sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração, também bate um
Muy bien, maestro. Ya llega tiempo del show por Radio del Plata, con también con muy buena música, y nos vamos.
¿Con qué nos vamos?
¿Con qué se quiere retirar?
¿No hay pandereta a mano?
No sé dónde está la pandereta.
Se ha perdido la pandereta, me parece.
¿Se perdió el pandeiro?
Se perdió la pandereta.
Pero sí. No volvió de Paysandú, me parece.
Eso me parece. Que no volvieron de Paysandú.
Bueno. Nos vamos, señores. ¡Ay!
El de Rolón, ¿no?
Sí, señor.
Entonces vamos a hacer el 2.
Hay que ayudar con las palmas.
Al ritmo del pan dulce de Rolón.
No, espere. ¿Qué? Vamos a hacerlo más rápido.
¿Más rápido?
Sí, todavía más rápido.
Sí. Al ritmo del pan dulce de Rolón. Es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón. De mi negritita guaracha.
Adiós.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla, y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados, la humedad 78%. CETERA ratificó el paro nacional para el 4 de abril. Su titular, Sonia Aleso, manifestó que la medida de fuerza es para solicitar el efectivo cumplimiento de la paritaria.
Estamos exigiendo la continuidad de los planes nacionales, radios comunitarias, orquestas y coros infantiles y Conectar Igualdad. No solo estamos planteando la continuidad de estos programas socioeducativos, sino estamos planteando las fuentes de trabajo, la defensa de las fuentes de trabajo y el proyecto pedagógico. En muchas paritarias provinciales está planteado como la continuidad de los planes socioeducativos. Mientras tanto, el gobierno firma una cosa y hace otra. Nosotros estamos exigiendo dos cuestiones. Por un lado, la estabilidad de estos compañeros. Y por el otro lado, la continuidad pedagógica. Estamos hablando de derechos para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para las escuelas públicas y especialmente para aquellos sectores que no tienen acceso. Y también estamos peleando por la resolución de los conflictos.
Los pilotos de Aerolíneas Argentinas evalúan concretar un paro total de actividades a partir del viernes. La Asociación de Pilotos informó que la medida de fuerza es para exigir que se contraten nuevos comandantes y oficiales, entre otros reclamos. En este momento rige una conciliación obligatoria y habrá una reunión el próximo miércoles.
Internacional.
Renunció el ministro de Deportes de Brasil. George Hilton dejó su cargo a petición del gobierno de Dilma Rousseff. Su lugar será ocupado por un alto funcionario del ministerio, Ricardo Leiser. Esto sucede a solo 4 meses del inicio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Deporte.
Tenis Masters 1000 de Miami. Djokovic ya está en la semifinal. El serbio número 1 del mundo venció al austríaco Dominic Thiem por un doble 6-3. Enfrentará al belga David Goffin, quien viene de ganarle al francés Gilles Simon por 3-6, 6-2 y 6-1. Cielo despejado en Buenos Aires. Temperatura 22 grados, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes
para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Show.